Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad terrible en este continente que es una ignominia. Y vamos a continuar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y continúa de esta manera. Pero Pulqueria Alejandrovna estaba desconcertada. Le faltaba la ayuda de su hija. Finalmente, dudando, manifestó, dirigiendo continuas miradas a su hija, que había sucedido algo que profundamente la trastornaba. «Usted verá, Dmitri Prokofich», empezó a decir. Pero se detuvo para preguntarle a su hija: «Tengo que hablar de manera franca con Dmitri Prokofich, ¿verdad, Dunechka?» «Sí, mamá, claro», respondió sin dudar Avdotya Romanovna. «Bueno, el tema es que», continuó Pulqueria Alejandrovna, como si le hubiesen sacado un peso de encima al autorizarla a participar su dolor. «En las primeras horas de la mañana recibimos una carta de Pedro Petrovich, en contestación a la que le enviamos nosotras ayer, anunciándole que habíamos llegado. Él nos había prometido ir a la estación a recibirnos, pero no pudo, y nos envió una especie de sirviente que nos trajo acá. El hombre nos dijo que Pedro Petrovich vendría a vernos esta mañana, pero en vez de venir nos mandó una carta. Lo mejor será que usted la lea. Hay en ella algo que me preocupa especialmente. Usted verá de qué se trata, Dmitri Prokofich, y me va a dar su opinión sincera. Usted conoce mejor que nosotros el carácter de Rodia y tal vez nos pueda aconsejar. Le advierto que Dunechka tomó una decisión inmediatamente, pero yo no sé todavía qué hacer. Por eso lo estaba esperando». Razumikin abrió la carta, vio que estaba fechada el día anterior y comenzó a leerla. «Señora, les deseo informar que por razones imprevistas no pude ir a recibirlas a la estación. Por ese motivo les envié a un hombre que por su desenvoltura me pareció indicado para el caso. Los asuntos que exigen mi presencia en el Senado me van a privar del honor de visitarlas mañana por la mañana. Por otro lado, no quiero poner ninguna traba a la reunión que usted tendrá con su hijo y Avdotya Romanovna con su hermano, por lo que no tendré el honor de visitarlas hasta mañana a las 8:00 p.m. y les ruego por favor que me eviten encontrarme con Rodion Romanovich, que me insultó del modo más grosero cuando ayer, al saber que estaba enfermo, lo fui a visitar. Esto aparte, es indispensable que usted hable con él seriamente de cierto punto sobre el que quiero conocer su opinión. Permítame decirle que si a pesar de mi pedido encuentro a Rodion Romanovich al lado de ustedes, voy a verme obligado a irme inmediatamente y en este caso la responsabilidad será suya. Si le digo esto es porque sé que Rodion Romanovich está en disposición de salir a la calle y que por ese motivo puede ir a casa de ustedes. Sí, sé que su hijo, que tan enfermo parecía cuando lo visité, 2 horas después repentinamente recobró la salud. Y puedo asegurarlo porque lo vi con mis propios ojos en casa de un borracho que acababa de ser atropellado por un coche y que murió poco después. Por cierto que Rodion Romanovich entregó 25 rublos para el entierro a la hija del difunto, joven cuya mala conducta es del dominio público. Esto me sorprendió sobremanera, pero no ignoro lo mucho que le ha costado a usted conseguir ese dinero. Por favor, salude en mi nombre a Avdotya Romanovna y acepte el respeto más sincero de su servidor, Lujine». «¿Qué tengo que hacer, Dmitri Prokofich?», exclamó Pulqueria Alejandrovna con lágrimas en los ojos. «¿Cómo voy a decirle a Rodia que no venga? Él nos pidió que rompiéramos con Pedro Petrovich y he aquí ahora que Pedro Petrovich me prohíbe que vea a mi hijo. Pero si yo le digo esto a Rodia, él seguramente va a venir. ¿Y qué va a ocurrir entonces?». «Señora, haga usted lo que Avdotya Romanovna juzgue más conveniente», contestó Razumikin instantáneamente y sin dudar. «Dios mío, cualquiera sabe lo que ella opina», dijo la madre. Dice lo que hay que hacer, pero sin explicar el motivo. Ella cree que conviene, no que conviene, sino que es indispensable que Rodia venga a las 8 y se encuentre con Pedro Petrovich. Mi intención era no decirle nada de esta carta y tratar con la ayuda de usted que Rodia no viniese. Se irrita tan fácilmente. Y en lo referente a ese borracho que murió, no sé de qué habla y tampoco sé quién es esa hija a la que Rodia entregó un dinero que lograste a costa de tantos sacrificios, mamá, terminó Avdotya Romanovna. Ayer su estado no era normal, dijo pensativo Razumihine. Sería bueno saber lo que hizo en la taberna. Sí, me habló de un muerto, de una joven cuando lo acompañaba a su casa, pero no entendí ni una palabra. Ayer también estaba yo. Mamá, lo mejor será que vayamos ahora mismo a casa de Rodia y allí veremos qué hacer. Además, ya es hora de que nos vayamos. Más de las 10, dijo la joven después de mirar el precioso reloj de oro con esmalte que colgaba de su cuello prendido a una cadena fina de estilo veneciano. Era una joya que contrastaba con el resto de su ropa. Un regalo de su prometido, pensó Razumihine. Sí, ya es hora, Dunechka, dijo Pulperia Alejandrovna, inquieta y aturdida. Es hora que nos vayamos. Al ver que no llegamos, podría creer que estamos enojadas con él por la escena de noche. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Mientras hablaba, se ponía la mantilla y el sombrero. Dunechka se compuso también. Sus guantes no solamente estaban desgastados, sino con agujeros, como pudo ver Razumihine. Sin embargo, la pobreza evidente le daba a las dos damas un aire de especial dignidad, como es corriente en las personas que saben llevar vestidos humildes. Razumihine miraba a Avdotya Romanovna con veneración y se sentía orgulloso ante la idea de ir con ella. Y pensaba que una reina que se arreglaba el cabello en la prisión debía tener más majestad en ese momento que cuando aparecía en desfiles magníficos o en fiestas espléndidas. «Dios mío», exclamó Pulqueria Alejandrovna, «nunca me habría imaginado que me diera temor una entrevista con mi propio hijo, con mi querido Rodia. ¿Por qué la temo?», Dmitri Prokovich agregó dirigiendo a la joven una tímida mirada. «No te tenés que inquietar, mamá», dijo Dunia abrazándola. «Tené confianza en él, tanta como yo la tengo». «Confianza no me hace falta, hija», dijo la pobre mujer, «pero no dormí en toda la noche». Salieron de la casa. «¿Es que sabés lo que ocurrió, Dunechka? Esta mañana, cuando al fin empezaba a quedarme dormida, la difunta Marfa Petrovna se me apareció en sueños. Iba de blanco. Se acercaba a mí, me tomaba la mano y me sacudía la cabeza con aire severo, como censurándome. ¿No te parece que esto es un mal presagio? Dios mío, Dios mío. Escuche, Dmitri Prokovich, ¿usted sabía que Marfa Petrovna murió?» «¿Marfa Petrovna? No sé quién es». «Bueno, murió de repente, imagínese que... Pero mamá, si te ha dicho que no sabe quién es». «O sea que no lo sabe, y yo creía que estaba al tanto de todo». «Perdone, Dmitri Prokovich, ando trastornada en estos días. Lo considero usted como nuestro salvador. Por eso lo creía informado de todo lo que nos rodea. Usted es para mí como una persona de la familia. No se enoje si le digo algo que no le guste, santo Dios. ¿Pero qué tiene la mano derecha? ¿Tiene una herida?» «Sí», gruñó Razumihine con un tono de satisfacción íntima. «A veces soy tan expansiva que Dunia seguro me va a frenar, pero Dios mío, ¿en qué agujero vive? ¿Se habrá despertado ya? ¿Y la patrona, esa mujer, llama a habitación a semejante lugar? Escuche, dice usted que no le gusta que le hable mucho, entonces tal vez lo moleste yo que... ¿Me quiere dar algunos consejos, Dmitri? ¿Cómo me tengo que comportar con él? Ya ve que estoy completamente desorientada». «No le haga muchas preguntas si lo ve triste y sobre todo no le hable de su salud, eso lo molesta». «Ah, Dmitri, qué duro es a veces ser madre. Ya entramos en la escalera. ¡Qué cosa tan horrible este lugar!» «Estás pálida, mamá, calmate», le dijo Dunia acariciándola. «Te atormentás inútilmente, porque para él será una gran alegría volver a verte», agregó con ojos que resplandecían. «Yo iré adelante», dijo Razumihine, «para asegurarme de que esté despierto». Las damas subieron lentamente detrás de Razumihine. Cuando llegaron al cuarto piso, vieron que la puerta del departamento de la patrona estaba entreabierta y que a través de la abertura, desde la sombra, las miraban ojos negros. Cuando estos ojos se encontraron con los de ellas, la puerta se cerró tan ruidosamente que Pulqueria Alejandrovna estuvo a punto de lanzar un grito de horror. 3. «Está mejor», dijo Zosimov apenas las vio entrar. El doctor estaba allí desde hacía 10 minutos sentado en el mismo ángulo del sofá que ocupaba el día anterior. Raskolnikov estaba sentado en el ángulo opuesto. Estaba completamente vestido, incluso se había peinado, lavado, cosa que no había hecho desde hacía mucho tiempo. El lugar era tan pequeño que quedó completamente lleno cuando entraron los visitantes. Pero esto no impidió a Anastasia deslizarse para escuchar. Raskolnikov tenía buen aspecto en comparación con el aspecto del día anterior, pero estaba pálido y su cara expresaba un ensimismamiento sombrío. Su aspecto recordaba al de un herido o un hombre que acabara de experimentar un profundo dolor físico. Tenía los labios contraídos, las cejas fruncidas, los ojos ardientes. Hablaba de mala gana, poco, como la fuerza, y sus gestos mostraban a veces una especie de febril inquietud. Solo le faltaba un vendaje para parecer por completo un herido. Este aspecto pálido, sombrío, se iluminó momentáneamente cuando entraron la madre y la hermana. Pero la luz se fue pronto y solo quedó el dolor. Zosimov, que examinaba a su paciente con un interés de médico joven, con asombro vio que desde la entrada de las dos mujeres, la cara del enfermo expresaba no alegría, sino una especie de resignado estoicismo. Raskolnikov daba la impresión de estar haciendo acopio de fuerzas para soportar durante un par de horas una tortura que no podía eludir. Cada palabra de la conversación que tuvo con su madre y hermana parecía ahondar una herida abierta en el alma, pero al mismo tiempo mostró tal sangre fría que asombró a Zosimov. El furioso loco del día anterior era dueño de sí mismo hasta el punto de poder disimular sus sentimientos. «Sí, ya me doy cuenta de que estoy casi curado», dijo Raskolnikov, abrazando con cariño a su hermana y a su madre, lo que llenó de alegría a Pulqueria Alejandrovna. «Y no digo esto como te dije ayer», agregó dirigiéndose a Razumikine, mientras afectuosamente le estrechaba la mano. «Estoy incluso asombrado», dijo el médico alegremente, porque en sus 10 minutos de charla con el enfermo, este lo había llegado a desconcertar con su lucidez. «Si la cosa sigue así, dentro de 3 o 4 días va a estar curado por completo y habrá vuelto a su estado normal de un mes atrás, o tal vez de 2 o 3, porque hace mucho tiempo que llevaba incubando la enfermedad, ¿no es así? Confiéselo. Y también confiese que tenía algún motivo para estar enfermo», agregó con una sonrisa prudente como si temiera irritarlo. «Es posible», respondió con frialdad Raskolnikov. «Digo esto porque su curación depende en gran parte de usted», siguió Zosimov, cuya animación aumentaba. «Ahora que podemos hablar, me gustaría hacerle entender que es indispensable que expulse usted, por decirlo así, las causas principales del mal. Solo actuando de esa manera podrá usted curarse, en el caso contrario las cosas irán de mal en peor. Ignoro cuáles son esas causas, pero usted las debe conocer. Es un hombre inteligente y se observa a sí mismo. Me parece que el principio de su enfermedad coincide con la finalización de sus actividades universitarias. Usted no es de los que pueden vivir sin ocupación. Usted necesita trabajar, tener un objetivo y perseguirlo de manera tenaz». «Sí, sí, usted tiene razón. Me voy a volver a escribir en la universidad cuanto antes y entonces todo va a marchar sobre ruedas». Zosimov, cuyos consejos prudentes obedecían al deseo de lucirse ante las damas, quedó profundamente decepcionado cuando, terminado su discurso, miró a Raskolnikov y vio que en su rostro había una franca burla. Pero esta decepción desapareció rápido. Pulqueria Alejandrovna empezó a abrumar al doctor con sus expresiones de gratitud, especialmente por su visita nocturna. «¿Cómo? ¿La fue a ver a la noche?», exclamó Raskolnikov agitado. «¿Entonces no durmieron, no habrán descansado después del viaje?». «No, Rodi, eso no, estuvimos levantadas hasta las 2. Cuando estamos en casa, Dunia y yo no nos acostamos nunca más temprano». Pero yo tampoco sé cómo darle las gracias, dijo Raskolnikov a Zossimov, con cara sombría y bajando la cabeza. Dejando aparte el tema de los honorarios y perdone que aluda a este punto, no sé a qué debo este interés especial que usted me demuestra. La verdad es que no lo entiendo y por eso su bondad me abruma. Ya nota usted que le hablo sinceramente. Usted no se preocupe, contestó Zossimov, sonriendo con afecto. Imagínese que es mi primer paciente. Los médicos que comienzan el ejercicio de la profesión sienten por sus primeros enfermos tanto afecto como si fuesen sus propios hijos. Algunos incluso los adoran. Y yo todavía no tengo una clientela abundante. Y no hablemos de eso, dijo Raskolnikov señalando a Razumikine. Solo recibió insultos y molestias de mi parte. ¡Qué tonterías decís!, dijo Razumikine. Por lo visto hoy te levantaste sentimental. Si Razumikine hubiese sido más perspicaz, habría advertido que su amigo no estaba sentimental, sino todo lo contrario. Avdotya Romanovna, en cambio, se dio cuenta de ello. La joven observaba a su hermano con atención ávida. «De vos, mamá, no quiero ni siquiera hablar», siguió Raskolnikov, en el tono del que recita una lección aprendida esa mañana. «Hoy me doy cuenta de lo que debiste sufrir ayer durante tu espera en esta habitación». Y dicho esto, sonrió y tendió la mano repentinamente a su hermana sin desplegar los labios. Esta vez su sonrisa expresaba un sentimiento sincero y profundo. Dunia, agradecida y feliz, tomó la mano de Rodi instantáneamente y la estrechó con ternura. Era la primera demostración de afecto que él recibía después de la pelea de la noche anterior. La cara de su madre se iluminó ante esta reconciliación muda pero sincera de sus dos hijos. «Esta es la razón de que lo aprecie tanto», dijo Razumikine con su inclinación a exagerar las cosas. «Tiene unos gestos». «Posee un arte especial para hacer bien las cosas», pensó la madre. «Y qué impulsos tan nobles, con qué delicadez, con qué sencillez puso fin al incidente de ayer con su hermana. Le bastó tenderle la mano mientras la miraba con afecto. ¡Qué ojos que tiene! Su rostro es hermoso, incluso más hermoso que el de Dunechka. Pero Dios mío, qué manera miserable de estar vestido. Vaska, el empleado de Atanasio Ivanovich, viste mejor que él. ¡Ah, con qué gusto! Lo abrazaría y lloraría sobre él. Pero me da miedo, sí miedo, es tan raro, tan finamente como habla y yo me siento así, pero en fin de cuentas, ¿qué temo de él? Ah, Rodia, dijo, contestando las palabras de su hijo, no te podés imaginar cuánto sufrimos Dunia y yo ayer, ahora que todo terminó y que volvió la felicidad a nosotros, te lo puedo decir. Imagínate que vinimos aquí rápido apenas dejamos el tren. Todo para abrazarte, verte, y esa mujer... ¡Ah, mira, aquí está! Buen día, Nastasia. Bueno, Nastasia nos contó que estabas en cama con fiebre alta, que acababas de marcharte, delirando, inconsciente, y que habían salido en tu búsqueda. Ya te podés imaginar nuestra angustia. Me acordé de la trágica muerte del teniente Potanchikov, un amigo de tu padre al que no conociste. Se fue como vos, en un acceso de fiebre, y cayó en el pozo del patio. No lo pudieron sacar hasta el otro día. El peligro que corrías imaginábamos mucho mayor de lo que era en realidad. Estuvimos a punto de ir en busca de Pedro Petrovich para pedirle ayuda, pero estábamos solas, completamente solas, terminó con acento quejumbroso. Se había detenido ante la idea de que todavía era peligroso hablar de Pedro Petrovich, aunque todo ya estuviese arreglado felizmente. «Sí, todo esto es muy enojoso», dijo Raskolnikov en un tono indiferente y distraído. Tan distraído que Dunechka lo miró sorprendida. «¿Qué otra cosa les quería decir?», siguió esforzándose por recordar. «Ah, no creas, mamá, ni vos tampoco, Dunechka, que yo no quería ir a verla sin que antes vinieran ustedes». «Pero qué ocurrencia, Rodia», exclamó Pulqueria Alejandrovna asombrada. «Nos habla como por cortesía», pensó Dunechka. «Está haciendo las paces con nosotras y presenta sus excusas como si cumpliese una formalidad o dijese una lección aprendida de memoria. Me acabo de levantar y me preparaba para ir a verlas, pero el estado de mi traje me lo impide. Ayer me olvidé de decir a Anastasia que limpiara las manchas de sangre y ahora mismo acabo de vestirme. ¿Manchas de sangre? Preguntó Pulqueria Alejandrovna asustada. Mamá, no te alarmes, no tiene importancia. Cuando ayer salí delirando de acá me encontré de pronto ante un hombre que acababa de ser víctima de un accidente. Un funcionario. Por eso mis ropas estaban manchadas de sangre. Cuando estaba delirando, dijo Razumikine, pero te acordás de todo. Es verdad, me acuerdo de todo y con los detalles más nimios, más insignificantes. Estuvo de acuerdo Raskolnikov, presa de una singular preocupación. Sin embargo, no consigo explicarme por qué fui allí, ni por qué actué y hablé como lo hice. El fenómeno es conocido, observó Zosimov. El acto se cumple a veces con una habilidad y una destreza extraordinaria, porque el principio que lo motiva adolece de cierta alteración y depende de muchas impresiones mórbidas. Es algo así como un sueño. Al fin y al cabo, debo felicitarme de que me tomen por loco, pensó Raskolnikov. Pero las personas perfectamente están sanas, observó Dunechka mirando a Zosimov con inquietud. La observación es acertada, respondió el médico. En este aspecto solemos parecernos a los locos. La única diferencia es que los verdaderos locos están más enfermos que nosotros. Solo sobre esta base podemos establecer distinciones. Hombres sanos, perfectamente equilibrados, si usted prefiere llamarlos de esa manera. La verdad es que casi no existen. No se podría encontrar más que uno entre cientos de individuos, e incluso ese resultaría un modelo bastante imperfecto. La palabra loco, imprudentemente lanzada por Zosimov en el calor de sus comentarios sobre su tema favorito, recorrió el lugar como una ráfaga helada. Raskolnikov estaba distraído y absorto. En sus labios pálidos había una sonrisa rara. Al parecer seguía pensando sobre aquel asunto que lo tenía perplejo. Pero, bueno, ¿ese hombre atropellado? Se apuró a decir Razumikine. Te interrumpí cuando estabas hablando de él. Raskolnikov se sobresaltó como si lo despertasen repentinamente de un sueño. ¿Cómo? Sí. Me manché con sangre al ayudar a llevarlo a su casa. A propósito, mamá, hice algo imperdonable. Estaba loco, sencillamente loco. Todo el dinero que me enviaste se lo di a la viuda para el entierro. Es tuberculosa, una verdadera desgracia. Tres huerfanitos, tan pequeños, hambrientos. En esa casa no hay nada. Dejó otra hija. Yo creo que vos también le habrías dado plata si hubieses visto esa situación. Yo reconozco que no tenía ningún derecho para actuar así, y menos sabiendo los sacrificios que tuviste que hacer para mandarme ese dinero. Pero está bien que se socorra a la gente. Pero claro, hay que tener el derecho a hacerlo. Lanzó una carcajada. ¿Verdad, Dunia? No, repuso con energía la joven. Bah, vos también estás llena de buenas intenciones, murmuró con una sonrisa burlona y acento casi rencoroso. Debí entenderlo. Desde ya eso es hermoso y tiene más valor. Si llegas a un punto que no te atreves a pasar, serás desgraciada. Y si lo pasás, tal vez más desgraciada todavía. Pero todo eso es pura palabra, añadió, lamentándose no haber sabido contenerse. Yo solo me quería disculpar ante vos, mamá, finalizó con voz entrecortada y tajante. No te preocupes, Rodia, estoy seguro de que todo lo que haces está bien hecho, contestó la madre con alegría. No estés tan segura, contestó él, sonriendo. Bueno, muy bien, dejamos por hoy acá, seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.